Entonces, Cristo fue exaltado, presentado en su ministerio, puesto a la diestra del Padre, su exaltación, pero ahora viene su regreso, su regreso. Ahora, mientras los judíos o sus hermanos lo rechazaron, él fue humillado, fue exaltado. Cristo fue exaltado en el cielo a pesar del desprecio de sus hermanos judíos. Pero voy a llegar a un día en que él va a regresar, ¿sí? Mientras tanto, él está preparando un lugar, así como José en Egipto. Mientras tanto, él está preparando grano para su bendición. Pero vendrá un día en que su regreso se manifestará a sus hermanos. Entonces, su regreso, hablábamos de los 7 años de abundancia que fueron primero. Los 7 años de abundancia después de la exaltación de José representan, hablábamos, de este periodo de la gracia, si podemos llamarle así, aunque es un término dispensacionalista, pero es la gracia. La gracia, la ley vino por medio de Moisés, y ¿cómo dice la Biblia? Pero la gracia vino por Jesucristo, dice en Juan capítulo 1. Las abundantes bendiciones que hay en el Señor. Pero luego vienen los 7 años de hambre. Esos 7 años de hambre decíamos que representan el tiempo de la gran tribulación, pero en forma específica, los últimos 7 años de la gran tribulación. ¿Por qué hablamos de los últimos 7 años de la gran tribulación? ¿Por qué mencionamos 7 años? A ver, ¿de dónde viene el número 7, hermano Avidan? Es la última semana de la profecía de Daniel, ¿verdad? En Daniel capítulo 9, se le dijo a Daniel, el profeta, que fue llevado joven a Babilonia, ¿verdad? Y fue un profeta. Él estaba orando en el tiempo en el que ya se habría de cumplir precisamente los 70 años de cautiverio. Y el Señor viene con una profecía a través del ángel Gabriel y le dice, hay 70 semanas preparadas para mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los judíos. Y estas 70 semanas tendrán que pasar para que venga el fin del pecado, para que venga la exaltación de la justicia y para que el santo de los santos sea ungido. Y el santo de los santos allí probablemente se refiere al lugar santísimo. Entonces, una vez que se cumpla todo estas 70 semanas, se dará fin al pecado, Dios, vendrán todas estas bendiciones. Entonces, se entiende que al final de las 70 semanas que se habla allí, es cuando el Señor Jesucristo vendrá con poder y gran gloria, establecerá su reino milenial aquí, dará fin al pecado en el sentido de que Él reinará con vara de hierro y la justicia se establecerá. Pero tenían que pasar 70 semanas. 70 semanas. 70 semanas. El mismo contexto de Daniel nos indica que no necesariamente habla de días, sino de años. 70 semanas de años. Lo cual nos da un total de 490 años. ¿Está claro? 70 por 7, 490. Pero la misma profecía nos dice, nos indica cuándo va a empezar a comenzar a correr esa 70 semanas, y nos dice que desde el momento que se empiece a edificar Jerusalén, comenzarán a correr esas 70 semanas de año. Y eso sucedió en el 444 antes de Cristo, 444 antes de Cristo, cuando Nehemías regresó a Jerusalén. ¿Se acuerdan de Nehemías? A restablecer el muro. Pero nos dice la profecía que tendrían que pasar 62 semanas y luego, y ¿cómo es? 62 semanas y 7 semanas, así es. 62 semanas y 7 semanas, y luego que pasaran esas, sumándolas, 69 semanas, se daría muerte al Mesías, príncipe. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Se le dio muerte a Cristo en el año 33 después de Cristo. ¿Está claro? En el año 33 después de Cristo. Entonces, inclusive se ha hecho cálculos de 444 al 33 después de Cristo. Si sumamos, estamos hablando de 473 más unos años ahí que hay de diferencia entre el término de la era anterior y la era nueva. Realmente es un total aproximadamente, en total son 483 años, pero considerados en los años judíos que solamente tienen 360 días, las cuentas dan para, de alguna manera, sin decirlo como un absoluto. Algunos comentaristas y algunos eruditos y algunos inclusive rabís creen que la semana 69, que comenzó con el inicio de la edificación de Jerusalén y pasaron todos esos años, luego los años del ministerio público de Cristo y terminó se cumplieron 69 semanas de años, se cumplió el día en que Cristo entró triunfalmente a Jerusalén ese domingo de palmas. Entonces, después de las 69 semanas, ¿qué dice la profecía de Daniel? ¿Se daría muerte a quién? Al Mesías. Y eso sucedió una semana después, o 5 días después. Murió Cristo, y entonces se cumplieron ya de esa profecía 69 semanas preparadas para su pueblo. Algo que tiene que ver con los judíos. ¿Está claro? ¿Pero cuántas semanas nos faltan? Una. Una semana. Entonces, dice la profecía de Daniel, para no parafrasear y decirlo como debe ser, en Daniel capítulo 9, si gusta usted ir allí, y yo sé que esto ya lo hemos repetido, pero nada más para que usted diga, bueno, pues es un concepto un poco difícil de entender. Mire, por favor, en el versículo 24, Daniel 9, 24. Está ahí conmigo, hermano. Dice, 70 semanas, Daniel 9, 24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia, ¿qué? Perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá ¿qué? 7 semanas y 62 semanas. Entonces, 7 más 62, 69. Entonces, desde el tiempo que se edifica Jerusalén hasta el Mesías, 62 semanas. Mira el versículo 26. Después de las 62 semanas, que viene siendo las 69, porque se dijo 7 y 62. Después de las 62 semanas, se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, al Señor Jesucristo se le quitó la vida en el 33 después de Cristo, después de las 69 semanas. Pero después, según la historia, vino el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruyó la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén y el santuario. ¿Eso cuándo sucedió históricamente? En el 70 después de Cristo, los romanos destruyeron, Tito el romano, el general romano, Tito, cuyo padre Vespasiano estaba siendo, era el emperador, destruyó la ciudad. Dice, y su fin, versículo 26, será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego mira el 27. Y por otra semana, la semana que falta, ¿no? La semana número ¿qué? 70. Por eso decimos, cuando se usa el término, la semana 70 de Daniel, nos referimos a la última semana. ¿Está conmigo, hermano? Les falta una semana. Pero esa semana, si ustedes se fijan, de cuando comenzó la construcción de Jerusalén hasta el Mesías, pasaron las 69 semanas ininterrumpidamente. Pero al llegar las 69 semanas y se da muerte al Mesías y luego la destrucción de Jerusalén, hay una interrupción en cuanto a la continuidad de esas semanas. Hay un tiempo desde la muerte de Cristo y hasta ahorita que la semana 70 todavía no se ha cumplido. Está por cumplirse. Recuerdo que un profesor, viendo el libro de Daniel, nos decía que era como la profecía bíblica, a veces es como si viésemos dos montes. Tenemos un monte más aquí y luego tenemos otro monte aquí. Entonces aquí están las 69 semanas, acá está la semana 70. Y uno desde su perspectiva y dice, ah, sí, están contigo, pero uno no ve el valle que está aquí. Es una idea para ver ese tiempo donde ha pasado todo este tiempo del tiempo de los gentiles, parte del tiempo de los gentiles. Pero se va a cumplir la semana 70. Y aquí el libro de Daniel nos dice claramente cuándo va a comenzar esa semana 70. Mira el versículo 69. Perdón, ya estoy con 69. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Sí? Por otra semana. Y luego dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Primeramente es, ¿quién confirmará el pacto con muchos? ¿Quién por una semana más va a hacer un pacto con muchos? ¿Quiénes son los muchos y quién es el que confirma o hace un pacto con esos muchos? El anticristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿De dónde tomamos esa interpretación? ¿Cómo nosotros decimos? Es el anticristo que va a confirmar la semana con muchos. Sencillamente en el contexto, la última persona que se menciona aquí en el contexto, en el 27, habla del Mesías, pero luego habla de un príncipe que ha de qué? De venir. Es un príncipe. Es un príncipe que ha de venir y viene y va a destruir. Ese príncipe va a destruir la ciudad y va a destruir ¿qué? El santuario. En la historia se cumplió. Fue un líder romano. Y vemos también en la profecía bíblica que el anticristo, o va a hablar mucho de la influencia de Roma en el imperio del anticristo. Entonces, inclusive, viendo también en el libro de Daniel, la profecía de la imagen, los pies, de las rodillas para abajo, es de hierro y representa a Roma. Pero es desde las rodillas hasta el tobillo. Ese es el imperio romano. Y luego viene otro reino que es de los pies, mitad de barro y mitad de hierro. Y con 10 reyes que son los 10 dedos de los pies. Y ese es el imperio del anticristo. Entonces tendrá la influencia del imperio romano, pero también será una mezcla de barro, de gentes, muchas naciones con un imperio tratando de gobernar, pero que por más que quieran, a veces uno piensa que en el mismo tiempo de la tribulación, en el imperio del anticristo va a haber unidad, va a haber esto. No, va a ser un, como hoy en día, muchas naciones a veces se juntan cuando están contra otra, pero después no falta cosa y de repente entre ellos también hay, ¿cómo se llama? Disensiones, ¿no? Entonces será así, es lo que dice. Un reino dividido contra sí mismo no puede existir. Inclusive el mismo Satanás, como tiene a su reino de los demonios, ¿no? Los tiene de alguna manera obligados a que le sirvan. Pero bueno, entonces es en ese reino cuando del anticristo que creemos que tiene su antecedente en el imperio romano y es ese príncipe. Ese príncipe que destruyó la ciudad, él mismo confirmará, no Tito, porque Tito ya murió, pero un príncipe de esa misma ascendencia. Y creemos que es el anticristo. Va a confirmar el pacto con muchos. Creemos que esos muchos son los judíos. Los judíos. Igual pudiera ser hasta un pacto con muchos que incluirá a muchas naciones. Y en donde los judíos entrarán en un pacto mundial, con un líder mundial, donde habrá una unidad económica, unidad de paz social, en medio de todos los juicios apocalípticos. Y el anticristo se cree que probablemente los judíos tomarán al anticristo como su Mesías, o por lo menos aquel libertador que ellos esperaban. Pero también nos dice aquí claramente en el versículo 27, que a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, ese príncipe, ese anticristo, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sacrificio dónde? ¿Hay un templo? Se cree que el anticristo edificará, o los mismos judíos edificarán un templo, y en ese templo el anticristo va a hacer cesar el sacrificio, y él mismo se declarará como Dios, y se siente en el templo de Dios, como dice 2 Tesalonicenses. El mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba de las señales antes del fin, ¿se acuerdan cuando dijo él que se levantará nación contra nación y todo eso? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando venga ese tiempo, no regresen a tomar esto, sino huyan, ¿verdad? Huyan. El que tiene oídos, voy a Mateo 24 para no estar parafraseando. Dice, la abominación del profeta Daniel, algo así dice. ¿Se acuerdan que dijo así? Dice la frase, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego dice entre paréntesis el Espíritu Santo, el que lee entienda, que no es fácil entender, ¿cuál abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Que el príncipe que había de venir, el que confirmó, selló un pacto con muchos, esa última semana, a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio. Esa es la abominación desoladora. Cuando veáis eso, huyan, huyan, huyan. Entonces, los mismos cristianos, hermanos, muchos cristianos, en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, en el 70 después de Cristo, salvaron su vida por seguir lo que Cristo aquí dijo. Porque él profetizó que la ciudad iba a ser destruida y que cuando vieran la ciudad, ¿cómo se llama? Rodeada. Y luego el templo que está... ¡Huyan! Y una de las cosas que sucedió precisamente en la destrucción de Jerusalén, los judíos no se quisieron rendir y los mismos judíos impedían a otros judíos el que se entregasen a los romanos. Les impedían. Nadie podía salir. Los judíos más nacionalistas, los judíos más, no quiero decir más patrióticos necesariamente, pero más obstinados, si podemos decirlo así. Entonces, vemos esto, la semana 70 de Daniel. Por eso les decía yo, en las últimas 7 años de la gran tribulación será el cumplimiento de la semana 70. Los últimos 7 años. Entonces, en la tipología con José, los primeros 7 años de hambre, de abundancia, es el tiempo en el que el Señor Jesucristo está bendiciendo a la iglesia. Y, eso, y luego esos últimos 7 años de hambre es una representación, o tipológicamente pudiera representarse a el tiempo de la tribulación, esos 7 años, porque hay una afectación mundial, y es en ese tiempo, en el segundo año de los 7 años de hambre, en el tiempo de José, estoy con José, ¿Está conmigo? Es cuando los hermanos de José vinieron a José en el segundo año de los 7 años de hambre. Luego, ¿se acuerdan que se dejó uno preso a Simeón y se regresaron? ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero después regresaron otra vez. Y entonces José se revela. Bueno, cabe mencionar, creo, para dar exactitud a lo que la Biblia dice, fue en el segundo año que José se reveló a ellos, como lo dice Génesis 45. Entonces, ¿qué representa esto en tipología? Que a la mitad de la semana 70 de Daniel, después de que los judíos están primero obsesionados con su líder mundial, pero luego viene esa traición, ellos se dan cuenta de que el anticristo no es quien decía ser. Y entonces empezarán a entender que aquel que crucificaron era su Mesías. Ahora el Mesías, de alguna manera, será revelado a ellos. Así como José se reveló ¿a quién? A sus hermanos. De esa manera. Vayan por favor conmigo, hermanos, a Zacarías. Vamos al libro de Zacarías. Y muy probablemente el hermano Héctor la semana pasada leyó algo de esto. Si no, pues miren, vamos a leer esto. Zacarías capítulo 14. No, vamos al capítulo 12. Zacarías. Versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso es cuando el tiempo de la batalla de Armagedón. Se juntarán contra ella. Versículo 4, inclusive nos describe poco de la batalla aquí, cómo el Señor va a herir a los ejércitos del anticristo. Versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. O sea, consumen, como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré, dice el Señor, destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y miren el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué va a derramar? Espíritu de gracia y de oración. Y sabemos que es el Señor el que produce tanto el querer como el hacer. Y producirá, concederá arrepentimiento. Y dice aquí a la casa de David, a los moradores de Jerusalén, habrá un avivamiento espiritual entre los judíos debido a todos esos juicios y todos esos y la gracia de Dios. Y dice que ellos, los judíos, versículo 10, mirarán, ¿qué dice? A mí. ¿Y quién es mí? A quien traspasaron. Es Cristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él. ¿Quién es él? Al que traspasaron probablemente. Como quien se aflige por el primogénito. Así como una mujer se aflige por su hijo unigénito, lo ha perdido, se ha alejado. Así como un primogénito se ha perdido, así se van a afligir en una profunda contrición. Esto va a suceder al final de la semana 70 y es revelatorio, es tipológico, cuando José se revela a sus hermanos y ellos reconocen quién es y se dan cuenta de su condición. Pero José viene y les bendice. Y aún dice la Biblia que ellos después hablaron con él. Hablaron con él. Esto sucederá en el regreso, en su regreso. Vean en la lección 26 que tienen allí, hermanos, en la letra D, su regreso, en el punto número 4. Solamente lo leo porque el hermano ya lo vio. Un tiempo en que los hermanos de José clamarán por misericordia. Estoy en la lección 26, en el punto, en la primera parte, bajo el número 4. Comienza con el número 4. No es que nos hayamos equivocado en la numeración, sino que en la lección anterior dimos los primeros 3 puntos. ¿Están conmigo? Entonces, en ese tiempo de su regreso, es un tiempo en que los hermanos de José clamarán por misericordia. El periodo del tiempo de angustia de Jacob llevará a los judíos a clamar a Cristo por misericordia. 5. Un tiempo en que José les dio el grano gratuitamente. Así Cristo dará libremente y gratuitamente salvación a los judíos en el periodo de tribulación, como lo vimos ahorita. Sí, hermanita. Sí, pero les regresó su dinero. En sus bolsas, ¿se acuerdan?
Pero luego se lo traen
de regreso. No, pero se lo regresó, finalmente. Ah. Nunca se quedó conmigo. Oh. Le regresó su dinero. Okay. También, número 6, José sabía todo en relación a sus hermanos. ¿Sí o no? Y ese, no sabía, oye, nos puso en orden de nacimiento y Jesús sabe todo lo que acontecerá con su pueblo y con nosotros. 7. Las misericordias de José trajeron beneficios a los suyos, así como a la tierra. Cristo mismo se da a todo aquel que clama a él. 8. José trató con sus hermanos en amor. Y también el Señor tratará con disciplina a aquellos que ama, ¿verdad? En el tiempo de la tribulación a los judíos, pero también lo podemos aplicar a nuestras propias vidas. 9. José se reveló a sus hermanos a los 2 años de los 7 años de hambre. A la mitad de la semana de años, 3 años y medio, después que el anticristo profane el lugar santísimo, el pueblo judío reconocerá a Jesús como Salvador y Mesías y entonces se volverán a Cristo buscando liberación. José fue su única fuente de subsistencia. José perdonó a sus hermanos y así mismo Cristo dice, perdonará a sus hermanos cuando miren en su venida al que traspasaron y lloren por él como se llora por hijo unigénito. 12. José salvó a toda su familia. Jesús dijo a través de Pablo en Romanos 11:26. Y luego, ¿qué dice? Todo Israel será salvo. Porque es necesario que se cumpla primero el tiempo de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. Y esto no necesariamente significa que todo judío necesariamente será salvo. Pero todo aquel que se vuelva al Señor será salvo. 13. José dijo a sus hermanos que se acercaran a él. En Cristo Jesús, todos los que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y los judíos podrán acercarse a su Cristo, ¿verdad? Y José se reconcilió con sus hermanos, así como Jesús otorga reconciliación. Y 15, José se reveló a sus hermanos la segunda vez que vinieron buscando alimentos. Jesús se dará a conocer abiertamente cuando venga por su pueblo en su segunda venida. Entonces, ahí vemos su regreso. ¿Amén? Espero que esto ayude. A lo mejor repetí mucho de lo que el hermano dijo, pero ya enseñó. Pero bueno, sirva como una repetición. Pero ahí entramos a su reinado. Entonces hablamos de Cristo. Después del regreso de Cristo, al final de la gran tribulación, comenzará, ¿qué va a comenzar? Bueno, se lleva a cabo la batalla de Armagedón. Y luego comienza, ¿qué? Su reinado en esta tierra por 1,000 años. El milenio. Entonces, en esta sección, o esta sección, dice en la letra E, su reinado, magnifica el glorioso reencuentro de Israel con José. O sea, después de que el Señor, o José, se revela a sus hermanos y dice, yo soy José, y todo eso, ¿verdad? Y estos, ay, José. Les dice, vive aún mi padre, tráiganlo. Y ellos regresan con Jacob, ¿sí? Y le dice, padre, volvamos a José. Es José, José vive, y es segundo de Faraón. Y él dice, vamos para allá, vamos. Y él trae a su padre y a sus hermanos a habitar a la tierra de Gosén en Egipto. Entonces, él hace partícipes a sus hermanos de su reino. Y es una tipología con Cristo. Cristo hará partícipes a los judíos de su reino milenial. En sí, ellos volverán a su tierra. Y en la tierra de Israel, según Ezequiel capítulos 40 al 48, se va a edificar un templo milenial con dimensiones magnas. Y habrá un príncipe que es creemos será el rey David al frente de eso. Habrá sacerdotes, solamente descendientes de Sadoc, el sacerdote fiel de David. Y se llevará a cabo la fiesta de los tabernáculos cada año y se llevarán a cabo sacrificios. Sabemos que ninguno de esos sacrificios es para perdonarnos. Pero en el milenio, curiosamente, se restablecerá los sacrificios, pero no porque las personas tendrán que ir a traer su sacrificio. En Cristo hemos sido salvos, pero será un hermoso memorial por 1,000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Será muy interesante el milenio y podremos ir a conocer, ¿verdad? Ahí conoceremos a David, conoceremos a todos los... Es interesante, habrá seres humanos salvos en el milenio con un cuerpo de carne, hueso, sangre, y habrá también creyentes glorificados cuyos cuerpos han sido transformados. ¿Cómo será la participación de los glorificados con los que... Ahora, habrá gobernantes, que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, que aquellos que sufrieron martirio en la gran tribulación, que fueron decapitados, de entre ellos el Señor pondrá los gobernantes en el milenio. Y probablemente nosotros seremos solamente testigos. Exactamente qué participación tendremos. Volveremos al cielo, al tercer cielo, y estar ahí con Dios. Iremos, regresaremos, veremos. No lo sé. Pero llegará un día en que la Jerusalén celestial descenderá al final del milenio. Bueno, entonces ahí tenemos el reinado de José. Sabemos que él ya está reinando por ese tiempo, pero vemos ahora cómo le hace partícipe a los suyos de ese reinado, y es la tipología que encontramos aquí. Número uno, bajo su reinado, José y sus hermanos, se reencontraron en la tierra de Gosén. Y esto representa el reencuentro de los judíos con el Mesías, así como el involucramiento de los gentiles en la era del reino. Es muy interesante porque uno dice, oiga, pero ¿por qué en Egipto? Bueno, tipológicamente ningún tipo es perfecto, ¿no? Ningún tipo es perfecto. Entonces, pero qué curioso que bajo el reino de José no encontramos no solamente judíos, sino también encontramos ¿qué? Gentiles. Y en la era del reino, en el milenio, no solamente será algo para judíos, sino también gentiles de todas las naciones estarán reinarán con él. Es muy interesante esto. Génesis 46, 27 y 29, solamente para que usted vea el versículo, pero sencillamente nos dice cuando él vino. Versículo 27, los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén, le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Okay. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él. Curioso. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y cuando uno tiene la tipología en mente y lee la historia de José, uno como que se transporta. Y dice, oye, esto aquí está escrito desde hace muchos años lo que va a suceder. ¿O cómo va a ser? Es muy interesante, ¿verdad? Se manifestó a él, se abrazaron, lloraron. ¿Qué encuentro habrá entre los judíos y el Señor Jesucristo? Al final de la gran tribulación. Número dos, José amó a su padre Jacob. Así dice allí en el versículo 29, se echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello largamente. Y Jesús, ahí tenemos una tipología, ama a su Padre Celestial y recibirá el reino de su padre. Pero número tres, José preparó un lugar para su familia en Gosén. También Jesús ha ido a preparar un lugar para los suyos. En Génesis 46, 34, dice así, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es dominación todo pastor de ovejas. Entonces, José preparó, y de esa manera Cristo también ha ido a preparar un lugar para los suyos. ¿Qué dice Juan 14, 1? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Y luego? En la casa. Y tal vez hubiera sido bueno poner Juan 14, del 1 al 3, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿cómo dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ¿a quién le dijo eso el Señor Jesucristo? A sus discípulos. ¿Verdad? A todos los redimidos. Ellos eran redimidos. Pero también sus discípulos eran judíos. Judíos. El Señor tiene una preparada moradas para su pueblo. Y obviamente también vemos que en Romanos que no solamente son judíos los que son de nacimiento, sino aquellos de la fe de Abraham. Y nosotros en ese sentido podemos decir tenemos la fe de los judíos. Y ahora, aunque de ellos eran los pactos, de ellos eran las promesas, y a ellos, ahora nosotros tenemos los pactos. Ahora nosotros tenemos las promesas. Y ahora también nosotros somos del linaje del Señor. Gloria a Dios. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Es una bendición, una, oh hermano, es un privilegio. Un privilegio. Pero número cuatro, José no se avergonzó de su padre y hermanos delante de Faraón. Él no se avergonzó. En Génesis 47:1 vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos, aunque para los egipcios todo pastor de ovejas era abominación, ¿verdad? Y aún José, tal vez por protocolo y diplomacia, les dijo, preséntense delante de Faraón y pero no digan que son pastores. ¿Y qué hizo Jacob? Somos pastores. Bueno, ok. Es muy interesante. Pero mire el capítulo 47, versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Y vemos también que Cristo tampoco se avergüenza, dice Hebreos 2:11, que no se avergüenza de llamarnos que hermanos, hermanos. También otra tipología, José mismo fue un pastor. Génesis 47:3 dice, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Pero miren el capítulo 45, versículo 46, versículo 33. José les dijo a sus hermanos, cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, no digan pastores, hombres de ganadería han sido tus siervos. Desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es que abominación todo pastor de ovejas. Y es cierto que para los mundanos es abominación todo aquel que es un pastor, ¿verdad? Pero bueno, esa es una aplicación ahí. Y pero ellos dicen, ¿cuál es vuestro oficio? Pastores de ovejas somos nosotros. Bueno, pues, ellos lo dijeron. Y José también era pastor en el pasado de ovejas, ¿se acuerdan? Y la aplicación ahí, Jesús es el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Pero algo que me llama mucho la atención, la número 6, José en su reinado, en su provisión, él bendijo al mundo entero. Él bendijo al mundo entero. Ahora, José sabemos que él fue una bendición para Faraón, ¿sí o no? Pero ahora una de las cosas que encontramos en este capítulo 47, cuando Jacob de ciento... Ay, ¿se acuerdan mis alumnos de ¿cómo se llama? No están aquí, ya se me fueron. ¿De cuántos años tenía Jacob cuando llegó a Egipto? No me acuerdo. ¿133, Jacob? ¿O 137? Por allí. Entonces, él, Jacob... 130. Bendijo a Faraón. Así lo dice aquí en la Biblia. Miren, en el versículo, lo presentan, versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido aquí, a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. ¿Y qué dice? Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, bueno, pues ahí está lo que estaba buscando. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob, otra vez, bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Y es muy interesante porque José, ahí dice, José bendijo al mundo entero, aunque es Jacob el que bendijo a Faraón, pero José fue bendición al mundo entero. Y Jacob, en quien estaban las promesas, acuérdense que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Pero llegó un momento en que eso mismo se lo dijo a Isaac, y luego se lo dijo a Jacob. Y luego de Jacob, ¿quién es el que seguiría en bendición para toda la... José. José en un aspecto práctico. Pero sabemos que de los 12 hijos, por quien vendría esa bendición mundial, sería a través de Judá. Y José, Jacob pudo entender eso aún. Y bueno, cuando bendijo a sus hijos. Pero... número 6 dice, José bendijo al mundo entero y los judíos y el Mesías han traído bendición al mundo entero y lo hará otra vez. El Señor regresará y traerá bendición al mundo entero. La peor época del mundo que vendrá por la tribulación, el Señor vendrá a restaurar. Será una bendición al mundo entero. Y su pueblo, los judíos. Número 7. José y sus hijos y sus hermanos estuvieron involucrados en la adopción de los gentiles. Los hijos de José representan la adopción de los gentiles en el pacto de Dios. Aquí hay algo muy interesante porque, hermanos, en este mismo pacto de Dios, en esta misma familia de Dios, ahora encontramos a dos niños, que en este caso tal vez ya serían jóvenes. No, niños probablemente. Digo, cuando los bendice Jacob, más adelante ya eran unos jovencitos. Y de ellos vinieron dos tribus, Manasés y Efraín. Pero curiosamente, ellos tenían sangre gentil. ¿Sí? Entonces, Manasés y Efraín, aún la bendición que Jacob puso sobre ellos, ¿se acuerdan cuando puso las manos así? Es un tipo de cómo los gentiles han sido adoptados como hijos en la familia de Dios. La descendencia de Jacob. Estos hijos de esta mujer gentil y este judío, o este israelita, para no decir judío, porque judío es más bien una palabra que representa más bien descendientes de Judá, ¿verdad? Pero este israelita. Entonces vemos allí cómo la adopción de los gentiles, y ponemos Gálatas 2, que creo que ahí estoy mal, pero vamos a Gálatas rapidito, hermanos, ya nos quedan unos minutos y debo concluir Gálatas 2, porque Gálatas nos habla de la adopción de los gentiles, pero creo que ahí estoy mal en los versículos. Probablemente se refiere, en Gálatas 2 encontramos cuando los gentiles, pues no habría que desecharlos, ¿no? Inclusive, ¿se acuerdan de la hipocresía de Pedro? ¿Verdad? Inclusive, Pablo le dice a Pedro en el versículo 15, Gálatas 2:15, nosotros judíos de nacimiento. Gálatas 2:15, Pablo le dice a Pedro, oye Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento y no somos de entre los pecadores de entre los gentiles. Pero tú sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No por haber nacido judíos o porque te estamos, no por eso somos justificados, sino por la fe de Jesucristo. Lo que le está diciendo Pablo a Pedro es, no puedes desechar a los gentiles porque no son judíos o porque no son de nacimiento judío o porque ellos no tienen la ley como no redimidos. Porque aún nosotros, siendo judíos de nacimiento, sabemos que nadie es justificado por la ley, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, le dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y le dice, es la gracia de Dios, yo no desecho la gracia de Dios. Versículo 21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió tanto por judíos como por gentiles. Y luego en Gálatas capítulo 3 y versículo 10, dice, el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, mire el versículo 14, Gálatas 3, la bendición de Abraham alcanzase a quién también, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El mismo Pablo, no solamente aquí mismo en Gálatas, nos dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. También necesitamos a Cristo los que estamos bajo la ley. Y en Efesios capítulo 2, cuando Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, está hablando a los efesios. Es una ciudad gentil, una ciudad griega. La mayoría allí eran griegos. Efesios 2, Efesios 2 y versículos 13, le dice, ahora en Cristo Jesús, el 12, el 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y bueno, eso se cumple también en tipología. Número 8, volviendo a la lección, los hermanos de José cumplieron el propósito de Dios. Esa es otra tipología aquí. Aún sin saberlo, ellos cumplieron el propósito de Dios. ¿Cómo? Vendiendo a José. Y eso sucedió, dice Hechos 2:23, que los príncipes y aún los judíos le crucificaron, llevado a cabo el determinado consejo de Dios. También, y otro tipo, otra tipología, Faraón dijo, id a José y haced lo que él os dijere. Y también de Cristo, ¿verdad? María dijo, haced todo lo que os dijere. Y número 10, la edad eternal de Dios, posterior al milenio, es representada por las bendiciones extendidas a las 12 tribus de Israel. Más adelante, a los últimos años de Jacob, él bendice a sus 12 hijos. Les bendice. Y es un tipo de esas bendiciones. Y lo ponemos ahí en un párrafo. Después de la era del reino vendrá la eternidad en la cual las bendiciones de Dios serán recibidas. Generaciones perpetuas existirán sobre la tierra y el nombre de Jesús será preservado por la palabra de Dios que permanecerá para siempre. Es qué bendición, el reino de Cristo que esperamos y su gloria eternal. Gloria al Señor por esto. Hay otros tipos que ya no mencioné en la lección, rápidamente los menciono. Uno es lo que decíamos, los gentiles han sido recibidos en adopción. Pero otra, vaya conmigo a Génesis 49:22. Solamente para que vea esta frase, es esta y otra y ya terminar. Génesis 49:22 y no dejar estas dos cositas ahí. Mire Génesis 49:22. Hablando de José, Jacob le dice a José. Dice Génesis 49:22, rama, Génesis 49 y versículo 22. ¿Está ahí conmigo? Rama, ¿qué dice? Fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Y dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Es una rama con muchos vástagos. Y este es un tipo de Cristo. Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y en otro tipo sentido también, Cristo traerá muchos hijos a su gloria. Es una rama fructífera. En Hebreos, no lo busquen, pero en Hebreos capítulo 12 y versículo 10 se menciona esto de Cristo. Dice, porque convenía a aquel que, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muchos hijos a la gloria. Aunque sean pocos los que hoy se salvan, a través de la historia, muchos hijos, muchos han sido salvos en Cristo. Es una rama fructífera, cuyos vástagos se extienden. Y concluyo diciendo, en Génesis 50, 20 y 21, que es el versículo de tarea o que estábamos aprendiendo. Pero vean el 20 y 21. Ya Jacob se murió, ya todo pasó en este sentido. Y los hermanos de José piensan que José las va a agarrar contra ellos. Pero José les dice, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, les dice, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando pueda. Así dice, los consoló y les habló al corazón. Y se hace la tipología, el recordatorio, de que Cristo, así como José amó a sus hermanos hasta el fin, se dice de Cristo. Y es muy interesante que Él los amó hasta el fin. En Juan 13:1, Juan capítulo 13, es un tremendo versículo. Dice, si no lo tiene, escúchelo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, entonces se despoja y les lava sus pies, les amó hasta el fin. Fue y murió por ellos y dijo, consumado es, los amó hasta el fin. Y usted y yo somos una prueba de que el Señor nos ama hasta el fin. Porque cuántas veces nos hemos apartado de Él y Él en su pura gracia va y nos rescata. Nos vuelve a hablar a nuestro corazón. Nos concede arrepentimiento. El Señor nos ha salvado con un propósito y Él no va a, por usar una expresión, tirar la toalla con respecto a nosotros. Pero también Dios tiene un límite y no contenderá su espíritu con el hombre para siempre. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo y la bendición de ser sus hijos. Padre Celestial, hemos hablado de muchas cosas. Oro para que mis amados hermanos y tus siervos, Señor, podamos recibir edificación, tu Espíritu Santo aplique lo que hemos aquí escuchado para la edificación de nuestras vidas, Señor. Permítenos darnos cuenta que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio. Somos de aquellos hijos de Dios. Y qué bendición, Señor. Y ayúdanos a también estar preparados para tu venida. Y aunque estamos en este valle de lágrimas, Señor, con problemas, con situaciones, con necesidades, ayúdanos, como dice el Salmo 84, a cambiarlo en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Porque las promesas que tenemos son abundantes, Señor. Ayúdanos a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ayúdanos a vernos en gloria contigo. Y ayúdanos a no dar nuestras fuerzas a este mundo. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo y no hacer tesoros en la tierra donde la polilla, el orín corrompen. Porque donde esté vuestro tesoro, dice tu palabra, tú lo dijiste, Cristo, ahí estará también nuestro corazón. Gracias pues, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén.